Bienvenido al podcast del hormiguero.
Ale, que lo disfrutes, ¿eh?
Haz el favor de escuchar.
Gracias.
¡Que empiece la juerga! Hoy han venido a divertirse al hormiguero Silvia Abril y David Fernández. En tu mejor momento, pues.
Sí, tío. Los 50 son los nuevos 20.
A cambio estamos. Te ha quedado espectacular.
Mira trocitos.
No sé si te has visto. Voy a pedir, por favor, una cámara lenta. Mira.
Estaba
mira,
en la repetición. Estaba...
No, es que te ha pillado el final. Vamos a ponerlo al principio porque esto ya es solo...
al principio.
Es muy breaker él.
Es sí, como...
Break dancer.
Ajá, bueno.
Es como John Travolta en A Staying Alive. Pero ahora.
Ahora, pero oye, muy bien, así se entra en un plató, lo demás son tonterías.
Pero, mucho bueno, mejor, ¿no?
Creo yo.
Besando el suelo.
Total. Además,
que voy a matar este tema, perdona que te interrumpa.
No mates nada.
¿Qué quieres?
Antes que nada, esto es entrar en un plató y no respirando.
¡Oh, no, no!
El dedo en la llaga, ¿eh?
Total, directamente. Es que, claro.
¿Qué te han faltado? ¿15 segundos para sacarlo?
Claro, es que ni siquiera es que, nos has dado tiempo.
Es que esto hay que explicarlo. Habéis estado hablando de respirar.
Todo el rato. Porque sí. Es que estamos muy, somos los dos muy fans de un libro de respirar.
Sí.
Y
hemos compartido experiencias, claro, sobre respiraciones.
¿Y qué tal?
Tú lo que quieres es que ella haga el mar.
Sí, sí, claro, haz el mar, por favor.
Vale. Es por que favor,
se eso es la explicación.
Pero sí, a mí sí, no.
Necesitamos silencio total.
Sí,
primero,
esta
respiración la descubriste cuando estabas embarazada.
Que me costaba mucho dormirme.
Vale.
Entonces, en una clase de yoga para embarazadas, me enseñaron esta respiración, que es ni más ni menos que imitar el mar. Escuchad.
Silencio.
¿Te emocionas?
Esta era la simple. Yo no sé si les habrá dado tiempo a poner la música porque te estaba explicando una game muy complicada que hago yo por las mañanas. Se llama Sudarkan, no lo sé.
Todas acaban en asana.
Sudarsan.
Sanasana.
Sanasana es la postura. Sardan chik. Bueno, es una respiración.
Hazla, por favor.
Que tienes que taparte la nariz, coges aire por esta y luego estás en apnea y tienes que hacer con la tripa así. Pom, 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 pom.
Tres
pom.
Movimientos.
Tres movimientos.
16 veces.
16 veces. Espérate.
Atención, ¿eh?
Venga, striptease.
Ojo, venga, vamos para
allá. Pablo en bolas. Pablo.
Ponme la mano aquí.
A ver, ponme la mano, ¿vale? Aquí, Macorina, que decía. Vale. Chabela, venga.
Voy. Ponme la música.
Y ahora está vaciándose. Toma aire y vuelve de nuevo.
Pues no va a haber memes ni nada con esto, chaval.
¡Señor!
¡Madre
mía!
Maravilloso.
Eso es.
Yo no sé si podría repetirlo, pero lo voy a practicar.
Está... Hay que...
Y se confirma, tienes un alien.
Es importante el King Krum.
crew.
Bueno, qué, bueno, muy, muy importante. Bueno, no digáis que este programa no es variado. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Fernández y Silvia Abril, que estrenáis obra en Madrid el próximo día 1 de abril,
en
La Latina.
Ahí, ahí, ahí.
Y estáis, que se llama El Éxito de la Temporada, que es un nombre bien, claro, bien bonito.
Bien ambicioso.
Bien, bien, claro, a tope.
A tope.
¿Y habéis terminado temporada en Barcelona?
Sí, ¿y? Que ha ido, bueno, pues a medida que ha ido acabando ha ido mejor, porque hemos sufrido el confinamiento perimetral.
Exacto.
La gente no podía venir, pero los que venían, que han acabado siendo muchos, se lo han pasado en grande.
Claro, porque al final imagínate, hemos acabado llenando, ¿sabes? Nos hemos ido, hemos venido a Madrid cuando lo estábamos petando, ¿sabes? O sea,
porque lo del boca oreja, ¿no?
Sí.
La gente iba diciendo y algunos se saltaba un poquito, ¿eh? Y la gente disfruta. Llegamos a La Latina el 1 de abril, o sea, la semana que viene, no la otra, y vamos a estar, como con esto del COVID, no se sabe.
Claro.
Yo recomiendo a la gente que venga cuanto antes a ver a este hombre encima del escenario.
Claro.
De hecho, el reparto es excepcional porque somos la pandilla de actores que hemos estado viajando con el Terrat durante claro. estos 30 años. Algunos más que otros.
Sí, sí.
Pero y, estamos ahí todos.
No, no. ¿Y de qué va la obra? Porque...
¿Quieres contarlo?
Explícalo, no, no, explícalo tú, que lo explicas mejor.
Mira, en
luego me pegan bronca
cuenta,
a mí de... Es que no has explicado nada.
No, yo no le pego bronca nunca a David.
¿No?
No. Yo le digo, quédate en escena, porque se pira a veces.
¡Qué cabrita!
Bueno, la función va, en definitiva, de una historia de amor entre un grupo de actores que está triunfando en televisión, haciendo comedia, que sueñan con montar un drama, escogen Shakespeare, Romeo y Julieta, y cuando están a punto de llevar a cabo su sueño, se trunca por un accidente que no podemos contar.
No, ¡spoiler, spoiler!
Entonces, 20 años después, ese grupo de amigos y compañeros de trabajo se vuelve a juntar con la intención de acabar aquello, llevar a cabo aquel sueño que no se pudo llevar a cabo entonces.
Oye, pues qué bien explicado. Es que claro.
Lo mejor es que todo es en tono de comedia, la gente se parte de la risa, porque imagínate una pandilla de cómicos intentando hacer un drama.
Claro, claro.
No te quiero avanzar nada, pero...
Estamos Jordi Ríos, Oriol Grau, Fermí Fernández, Mónica Pérez. Pérez. Mira, yo solo diría, y ahora en detrimento mío y de todos los demás compañeros, yo creo que la gente tendría que venir al teatro solamente para ver... a dos de las mejores actrices cómicas de este país, que son Mónica Pérez y Silvia Abril. O sea, están...
Bueno,
es que... No, es que es así. Es que tú puedes decir, bueno, ya les está haciendo la rosca y tal, pero es que están de aplauso. Y de hecho, les aplauden mogollón. De hecho, hay veces que les aplauden y yo digo, ¡callaros, que ahora voy yo! Me tengo que imponer, claro.
Claro, no, pero... oye, y me han dicho que ahora mismo es muy emocionante ir al teatro. O sea, que la gente que va está muy a tope con la historia, ¿no?
La gente está muy entregada porque la gente no ha podido salir y está deseosa de salir y deseosa de comedia.
Sí.
Fíjate que el público nos espera la salida para remarcar lo agradecidos, lo desencajados que están de tanto reírse. No, David, yo creo que es...
Siempre gastamos la misma broma, que es... me he reído muchísimo. ¡Era un drama, ¿vale? Esto siempre me ha hecho mucha gracia hacerlo a la gente.
Oye, ¿y cómo estáis en Barcelona con la pandemia? Porque allí
pues...
no dejan nada, me han dicho que no dejan ni desayunar.
Hasta ahora, no, ahora sí. Ahora ya se puede desayunar, incluso puedes empalmar con la comida, pero cenar todavía no podemos.
Todavía no.
El toque de queda es a las 10.
Ajá.
Ya puedes cenar a la europea. A las 7 de la tarde, que también está bien.
Bien, ya.
Sí, pero se hacer el mar por la calle.
Hemos
avanzado.
Para relajar. En Madrid hay menos restricciones. A mí me lo han contado unos franceses que están por ahí.
Sí, suelen venir los fines de semana, ¿no? ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Oh, mon dieu!
Oye, y en la obra recuperáis, tengo entendido, a dos de vuestros megapersonajes, que son la niña de Shrek y Chiquilicuatre. ¿Están de alguna manera en la obra?
Ahí es un pequeño guiño, ¿eh? No es la base de la obra, pero hay guiños al Chiquilicuatre y a Silvia Abril, a su personaje de la niña de Shrek.
Es
maravilloso porque yo vi el nacimiento de la niña de Shrek.
¿Dónde?
En Homo Zapping.
Mírala, ah, hoy, por favor.
Que creo que...
por favor.
Perdona. David, es que creo que tengo ese momento.
¿Ah, sí?
Creo que tengo el momento en el que nació la niña de Shrek.
¿En serio?
Sí. Que tú tenías que hacer un personaje serio.
Sí.
Y no te salía.
Para variar.
Era la máquina de la verdad.
Sí.
Parodiábamos.
Era una... Como si eras...
Máquina de la verdad.
Si era tu hijo... Si él era el padre,
sí,
o no era el padre.
Era una niña
y yo era
que iba
chino,
en busca...
yo era chino.
Tú eras chino.
Era haces, una niña que iba en busca de su padre.
Haces el chino cerrando un poquito los ojos.
Muy mal, muy mal.
Bueno, sin más dilación.
¿Cómo soy yo imitando?
Vamos a ponerlo.
Pues la prueba de ADN revela que Antonio no es el padre.
Madre mía. Pues mira que nunca lo hubiera dicho, ¿eh?
Bueno, yo quería aprovechar y hacer un llamamiento a todos los de España que quien tenga los tres cromos del Shrek, del gato, el gato que salta en el burro, el gato que cae del árbol y el gato cuando hace que, que se atraca la bola del pelo, que por favor me los envíe. Y me faltan tres cromos, el gato en el burro, el gato que cae del árbol y el gato cuando se traga la bola, que hace Y ya me he comprado todos los cromos de los kioscos del pueblo. Y no sale. Si no va a salir, que me llamen. Porque si los tres gatos, el del burro que salta el burro, el del gato que cae del árbol y el gato que se come la bola de pelo, el pelo que hace... ¡Que me lo diga! ¡Que me lo diga ya! Porque yo tengo que esperar. Porque me voy a quedar sin los tres cromos. ¿Qué va a quedar? El álbum vacío, casi. Porque el álbum tiene cuatro cromos. Si me faltan tres, pues ya me dirán ustedes qué voy a hacer. Mi vida va a ser más porque diga.
Pero se reía, ¿eh? Se reía él.
Me yo parece... estaba haciendo ver que lloraba así,
sí,
llorando de risa. Digo, ¿pero qué está diciendo? Porque empezó a improvisar y todo eso no estaba en el guión. ¿Y qué gato que hace así? Y yo digo, ¿pero qué dice? Y
yo sí, estaba así. Pero yo, es que perdonadme que tengo un momento nostálgico con vuestros dos personajes.
Yo hace años que no veía.
Al hilo de la obra voy a aprovechar un poco para... Porque claro, tú ese día, esa noche, cuando lo grabaseis, tú ya te das cuenta de que ahí ha pasado algo... ¿Qué has dado en la Diana? ¿No?
No, yo me doy cuenta de que el personaje ha funcionado porque José hacía una cosa, Corbacho, que era cuando un sketch funcionaba...
Deja.
Nos dejaba.
Vale.
Como tira. Y lo que sí que veía es que el equipo de cámaras, sonidistas, todo el mundo se iba pirando porque la gente se iba descojonando. Entonces se iban del plató porque...
Yo no podía.
Bueno, él no se aguantaba.
Bueno, un chino que estaba disgustado, muy raro.
Pero estaba disgustado de...
Claro, y a mí lo que me gustaría saber es qué pasa por tu cabeza cuando estás haciendo la niña de Shrek. O sea, te desdoblas, es como si te poseyese algo.
Sí, es una posesión.
Una posesión.
Yo cuando dicen, no, lo han abducido los extraterrestres, yo pienso en la niña.
Ajá.
Porque yo me abduzco, me entro en un estado y una galaxia de la que cuando salgo no me acuerdo de nada, o de casi nada. O sea, wow. Es una cosa muy rara, no, pero a David le pasa igual.
Te permite ser salvaje, por ejemplo, a
claro,
un nivel
claro,
que si no, no.
Claro, salvaje, marrana, no filters, no hay filtros, no... Es la libertad más absoluta.
Eso está en ti.
Sí.
Claro, es un... Es igual que... Claro, haces...
Total.
David, ¿cómo nace Chiquilicuatre? ¿Cómo fue...?
Claro, Chiquilicuatre es un poco lo mismo. Chiquilicuatre fue... a ver, ese día teníamos que hacer una improvisación, fue un cúmulo de improvisaciones. Pero yo esa mañana me levanté a desayunar en el bar al que iba siempre, había un señor César, un señor uruguayo, que le envió un besito por aquí para él. Y entonces me levanto y era un señor que no se le entendía nada cuando hablaba. Entonces siempre me ponía el cortado y ¿te acuerdas de aquella canción que decía así? Y entonces yo me quedaba al lado así con el cortado, pero fíjate cómo era él, cómo hablaba, que yo estaba con el cortado así. Y él, no repite. Y de pronto entró el hijo y me dijo, ¿pero por qué haces ver que lo entendés si no lo entendemos ni nosotros? Y entonces, esa mañana yo le dije a él, digo, esta noche tengo que improvisar un personaje, porque Andreu daba dos sobres y depende del personaje que saliera, fíjate la casualidad que fue. pues tenía que hacer un personaje u otro. Y le dije, yo no sé qué personaje tengo que hacer esta noche porque tengo que improvisar, pero haga el que haga, voy a hacer un señor que no se le entiende nada, igual que tú. Y entonces salió.
Y no sabes
y
a
él,
lo que te
contestó. Pareció, y a él le pareció...
No entendiste lo que te dije.
Bueno, no, él se rió pensando... Y fue muy bueno porque luego el personaje creció y yo había en una entrevista en La Vanguardia hablé de, pues es de mi amigo César y tal, no tal, de un bar de Castelfels y tal, y no sé qué. Y entonces él se fue a Uruguay y dijo, mira, lo que dijeron de mí, de Chiquiriguay y tal, no sé qué. Y entonces cuando volvió de Uruguay me dijo, Uruguay te quiere matar. Y digo, ¿pero por qué? Y dice, ¿pero por qué dice que no se te entiende al hablar? ¿Sabes? Que lo había llevado ahí a lo más alto el personaje y encima estaban enfadados conmigo.
Ahora que lo vemos así con distancia, ¿se podría decir, ahora ya que ya ha pasado, que Chiquilicuatre en Eurovisión fue el troleo más grande que se ha hecho nunca jamás?
¡Hombre! ¡Absolutamente!
¿No? No,
absolutamente.
Cuando la gente habla, no, le he troleado. No, estáis muy por debajo. No. Hagáis lo que hagáis, estáis por debajo de ir a Eurovisión.
Claro, es que para mí es el gag más grande, pero por algo súper bonito, porque no lo hicimos... A ver, la gente dice, no había... pues es de este canal, es de esto, y dices, no, es que la gente lo votó.
Sí, sí.
Claro.
Fue el único año que la gente votó. Por algo será que no han dejado otra vez.
Porque
la gente lo votó y a veces la gente me decía, es que esto que haces, digo, pero si me habéis votado.
Claro. Democracia.
Es que eres presidente del gobierno. ¡No haberme votado! ¿No?
Claro.
Pero pues, sí que es verdad que es el gag llevado al extremo más loco, ¿no? Que es representar a un país. Bueno, en Eurovisión.
En Eurovisión.
Aquí la amiga.
Claro, tú bailando, porque claro, tú en. Es que los dos sois de la broma. O sea, que si una broma llega a Eurovisión, a vosotros no os parece mal.
¡Qué va, qué va!
Bueno, no, claro.
Como Corbacho, ¿no? Que siga,
sí,
que siga.
Sí,
que siga,
sí,
¿sabes?
Sí, sí.
¿Y
sí,
cómo fue la experiencia? Por ejemplo, tú estás bailando en Eurovisión, está Chiquilicuatre delante. O sea, ¿cómo fue para ti?
Bailando, dice. Cayéndose todo
bueno,
el rato.
Bueno, tirándome al suelo, bueno, enseñándole el culo a Europa. Yo pensé, me tengo que escribir un mensaje en el culo. Mira, ¿ves? El culo a Europa, ¿qué te parece?
Sí, señor. Además, pero además todo el rato.
Todo el rato, todo el rato.
Sí.
Y aquello era una locura, era una locura. Ver cómo nos habíamos colado en el sistema y cómo nos estaban tomando en serio. Yo me acuerdo el día del ensayo general, ¿tú te acuerdas, David?
¡Hombre!
Que había un regidor alemán que cuando ve en el ensayo que yo me caigo al suelo, ¡bueno, toma la voz! Pega un bocío y hace parar el ensayo,
claro.
Aquello es un mamotreto, tú no sabes la
gigante.
La tecnología que prueban en Eurovisión, que
claro, claro.
Está todo lo mejor
todo lo nuevo,
del mundo.
Todo lo nuevo, todo lo nuevo.
Claro.
Y pararon máquinas porque la bailarina se había caído y todos intentando decirle al alemán que no, que era una broma, que teníamos que continuar.
No, es que es así. Maite Marcos, que era la coreógrafa, le decía al regidor, dice, no, es que es así, no, la chica se ha caído. Pero es que Rafaela Carrá, cuando nos eligieron, claro, le habían dicho que yo hablaba rápido y tal, y me dijo, bueno, a ver cómo vas a hablar. Y yo, no, tranquila, que yo te hablaré normal y tal, y que esto lo hago con Andreu. Pero claro, Silvia se empezó a caer en el escenario y entonces, que eso está grabado y sale, también que Rafaela le dice a ella, el suelo resbala un poco, ¿sabes? No sabía que esta se caía todo el rato.
No. Fue todo muy surrealista. Todo lo que nos pasó en Belgrado era surrealista porque nos llevaron a la Embajada de España en Belgrado con un montón de embajadores allí metidos.
En la final de la Copa del Rey.
También nos llevaron...
Final de la Copa del Rey, yo entrábamos por una portería en el Vicente Calderón antes de empezar el espectáculo y veía las pantallas gigantes. Entonces entrábamos y yo entraba y veía la pantalla gigante aquí y entonces vi la portería y al lado de la portería Silvia ya se estaba cayendo. Entonces yo pensé, digo, no llegamos al centro del campo, no llegamos.
Pero fue todo fue una locura, todo nos superaba. Nosotros no dábamos crédito, entonces ¿cómo lo vivíamos? Pues a la nuestra, riéndonos.
Qué maravilla.
Estábamos en el Danubio paseando, conectando con Televisión Española para un directo y detrás Alejandra y yo por la borda del barco, haciendo ver, fingiendo que vomitábamos.
Y ella que yo le decía, rebájalo porque pareces demasiado tontita, a lo mejor. Porque ella, cada vez que me hacía una entrevista, aparecía y decía, ¿y el salto? Y yo, ¡no hay salto en la coreografía! Entonces se pasó 4 meses diciéndome lo del salto. Bueno. Y en el encendido de luces
de la
Feria de Abril, en
Por
Sevilla.
Favor.
El encendido de luces de la Feria de Abril. Me bueno. están entrevistando y aparece la señora... Es que así no se ve bien. Pero bueno, estaba yo de pie, me estaba entrevistando. Por supuesto que queremos ganar. Porque ya tenía que decir mi personaje. Yo pensaba por dentro, digo, ¿cómo va a ganar esto? Con una guitarra de juguete. Entonces, claro, yo, evidentemente, queremos ganar este concierto y tal. Y entonces veo a esta puñetera loca al lado mío, que se engancha a mi pierna y empieza a hacerme el perrito como...
Todo era muy loco. Todo. Bueno, pues a Rodolfo también lo tenemos. Tenemos un guiño
en
el éxito de la temporada.
Exacto.
Que ahí está.
Esa funciona ahí.
Solo una cosa. ¿En qué puesto quedaste? Es que no me acuerdo.
Pues yo creo que quedamos...
16.
Por ahí. Mucho
no
mejor.
Sé, yo no me acuerdo muy bien, porque no pincho mucho mis cosas.
Mucho mejor que los que han venido después.
Sí, porque quiero decir que, claro, que se podrán reír.
Igual alguien tendría que hacer una lectura. No sé yo,
Bueno, oye, volviendo a la obra, si tuvieseis que decirle a la gente... A la gente está hasta las narices de pasarlo mal, está todo el mundo con su fatiguita, intentando no quejarse mucho, pero mal. El 1 de abril, Teatro La Latina.
Por favor.
Funciones miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Se van a reír lo más grande. Es una fiesta porque te recuerdo que el espectáculo se monta para celebrar los 30 años de Terrat. Y el signo y el sello de Terrat ha sido siempre el humor, la risa. Y la risa está presente en el espectáculo y la gente se lo va a pasar en grande. Es un ejercicio de liberación, de diafragma, de respiración.
Por favor.
De desencaje de mandíbula. Hay que ir,
además... Este es uno de los momentos...
Vale, la cultura es segura. Hay que ir al teatro porque la cultura es segura.
Exacto. Yo es que no me quiero quedar sin... Porque me han contado una cosa tuya. Veo que sí que coges... tus personajes maman de la realidad. Y entonces me han dicho que cuando estabas estudiando interpretación... vendías joyas a domicilio.
Sí.
No me quiero perder esto. Porque, claro, una cosa, ya vender a domicilio puerta a puerta, imagínate a puerta fría, pero joyas.
Joyas y ropa del hogar con mi padre y mi hermano, ¿serio? Chicho. Sí, claro, yo me pasé muchos años.
¿Pero cómo era eso?
Sí. Bueno, mi padre. No, mi padre. Ya estaban los clientes hechos. ¿Pero entonces cómo? Nos compraban a plazos. Era lo que antiguamente y en el sur se llamaba diteros o vendedor ambulante. Pero no íbamos por las calles ahí, ¡venga que tengo el oro!
No era eso.
O sea, los que antes ya estaban hechos. Entonces, tú pagaban 1.000 pesetas a la semana o 4.000 al mes.
Hay gente ¿cada mes,
Cada mes.
¿Y era fácil cobrar?
Entonces, había gente que pagaba bien, que era la mayoría, pero luego había algunas señoras que, claro, unas risas te pegabas. Porque...
vamos a suponer que vas a cobrar 1.000 pesetas a una casa y la señora no te quiere pagar.
Claro, me pasó de todo. O sea, de hecho, llegar a una casa y salir la hija y decirme, mi madre no está, dice que está trabajando. Y entonces, claro, tú te quedabas así y ya pasaré luego. ¿Sabes? O de pronto, una vez recuerdo con un compañero de mi padre que estábamos, entramos a cobrar y dice la hija ahí, mi madre no está. Y entonces vemos en el comedor las cortinas y unos pies que salían por debajo de las cortinas. Y entonces el compañero de mi padre dijo, pues dile a tu madre que se ha dejado las piernas en casa. Entonces de pronto la señora salió de detrás de la cortina, bueno, verás, se lo puedo explicar. ¿Sabes qué? Eran situaciones...
¡Guau, qué tremendo!
Luego una súper bonita, que esa me tenía que pasar a mí, que soy el Capitán Agonías en eso, y era que había señoras que no querían que se enterasen sus maridos que compraban a plazos. Entonces, de pronto, yo llegué a una casa, un barrio que era de casas bajas y tal, y digo, hola, y me abre el marido y me dice, hola, y veo a la mujer detrás de él que me hace... y entonces yo le dije, digo, dice, ¿qué quiere? Y yo, María Rodríguez me inventé un nombre así al azar. Y entonces me dice...
La salvaste.
María Rodríguez, María Rodríguez. Cariño, María Rodríguez, yo creo que sí que vive por aquí. Y entonces el señor me acompañó por todo el barrio a buscar una María Rodríguez.
No,
yo, de verdad que ya la busco yo. Entonces me llevó a una casa, tres manzanas más para allá. Claro, yo no le iba a decir que era broma. Entonces me llevó a una María Rodríguez.
No, por favor.
Sí.
¿Y qué?
¡María! ¿Qué te están buscando? Entonces apareció la señora y yo... no es la María Rodríguez que yo buscaba.
Madre de Dios.
O sea, una vergüenza.
Otra vez el gag llevado
al
último extremo.
La cosa es seguirlo. Bueno, tenéis obra de teatro para pasarlo bien. El éxito de la temporada el 1 de abril en el Teatro La Latina. Y ahora, trancas y barrancas.
¡Venga! ¡Oye, tío!
Toma, Silvia.
Pero es que es mi... Oye, ¿qué haces con mi zapato en la boca? ¿Será posible? No te puedes fiar ni de las hormigas,
nada,
¿eh?
¡Qué vergüenza, eh!
¡Bueno, madre mía!
No sé a qué referir, bueno.
¡Ay, qué increíble! Bueno,
son nuestras cosas, ¿vale? Silvia y yo tenemos nuestra movida.
¡Claro!
Pero hay que hablar de todo, hay que hablar de otras cosas.
Hay hormigas fetichistas, que lo sepáis.
Las hay, y esta es una de ellas. Bueno. Bienvenidos, amigos, al juego que saca a relucir vuestras intimidades más vergonzantes, siempre dentro de la legalidad, no te comen otras cadenas. Aquí, que se llama...
Yo por ti y tú por mí.
Yo por ti y tú por mí.
Bien, os vamos a preguntar cosas íntimas y rarezas del uno al otro, del otro al uno, hombre con hombre, mujer con mujer, del mismo modo y en el sentido contrario. Muchas gracias.
Venga. Lo vais a entender enseguida, ¿vale? Vamos a hacerte preguntas, por ejemplo, a David sobre Silvia. Vamos a empezar.
Vale, perfecto.
¿Qué coleccionaba Silvia Abril? A, pelos de ceja y pestañas. B, legañas de sus gatos. C, jeringuillas usadas, pero las lavaba y luego las guardaba.
Algo de esto es real.
¿En serio?
¿En serio?
Es que no sé qué es peor, Silvia.
A ver, las tres son buenas cosas para coleccionar.
Bueno, me voy, que me esperan en el planeta Tierra.
María Rodríguez.
Venga,
pelos
juégatela.
De cejas y pestañas es raro.
A ver, pero ella
es rara. Legañas
de
sus gatos es guarro.
El guarro.
Sí. Y jeringuillas usadas es...
es chungo.
El vaquilla. Mira, voy a decir pelos de cejas y pestañas. Es lo único más normal. ¿No?
¡Correcto!
¡Fíjate!
Cuenta, pero ¿por qué hacías esto?
¿Cuál era? ¿Qué rollo te daba?
Era un TOC que yo tenía cuando era adolescente.
Nah.
No llegaba adolescente, era aún más pequeña. Que me daba un placer profundo. O sea, en clase, tener el libro abierto o la libreta y...
Iba a ir soltando pelo.
Darme a la ceja, incluso estirármelas. Yo tengo fotografías sin cejas.
¿Como Ortega Cano?
¿En serio? Wow. Yo pasé unos años de mi vida sin cejas.
Wow.
O sea,
wow.
Me las arrancaba.
Claro, te sorprendías y nadie se daba cuenta, claro.
Hasta el punto que mi madre me hizo unas manoplas porque por las noches...
¡Con las cejas!
Por las noches la cosa fue a más y a peor. Y por las noches también...
¿Te quitabas por las noches?
Eras la niña de Steg.
¡Madre mía! ¡Qué horror!
Podía haber dado por el del bigote y me hubiera hecho un favor, porque claro, bueno, en la adolescencia...
Había ahí mandanga, ¿no?
¡Qué barbaridad! Bueno, Silvia, siguiente pregunta, además para ti. ¿Qué sueño recurrente tiene David por las noches? Quiere volar por la playa, pero un funcionario se lo prohíbe. B, va a comprar huevos y cuando abre la caja son huevos de humano.
Por favor.
O C, sueña que le explota la cabeza y que le salen pajaritos de dentro.
Ostras, es que los tres son...
Son sueños.
Son viables, claro. Son
claro,
sueños,
puede ser cualquier
exactamente.
Cosa.
Exactamente. Pero teniendo en cuenta... Las sustancias... Nada, yo digo que le explota la cabeza y le salen pajaritos de dentro. La C. C.
¡David!
¡No! ¿Puedes, David? Oh. Cuéntanoslo.
Parece que alguien te ha ganado.
¡Qué rabia!
¿Cuál es?
La de quiere volar por la playa, pero un funcionario por otro día.
¿Pero eso de verdad?
Te lo prometo. Y lo soñé y pensé, digo... Me desperté a mí mismo pensando, estás enfermo de gags. David, porque era un gag. Claro. O sea, yo iba por la playa y entonces, ¿sabes esos sueños que eres consciente que dices?
Que sí, que estoy, sí. Estoy... Bueno.
Pero bueno, pero el éxito de la temporada. Pues iba por la playa y entonces pienso, digo, pues es mi sueño, pues voy a volar. Y entonces, cuando iba a volar, de pronto aparece un señor como un pica de estos de los trenes y tal.
¿Dani Rubino?
Con un gordito y tal. No, aquí no se puede volar, ¿eh? Y yo, ¿pero cómo? Que, digo, perdón, digo, ¿cómo es que no se puede volar? Si es mi sueño, digo, ¿cómo no voy a poder volar? Y no, aquí no se puede volar. Y entonces veo un montón de gente encima del agua, del mar,
volando.
Digo, ¿y ellos? Y dice... Ellos sí, pero usted no puede volar. Y digo,
¿con cierre de chiste?
No.
Maravilloso.
Es que el cierre de chiste era que él me decía, usted no puede volar, si quiere surfear, puede. Y entonces el
siguiente... ¿Quiere surfear?
Si quiere surfear, puede. Y entonces el siguiente plano mío era yo en la orilla con una tabla de windsurf que no había viento ni nada y las olas me iban haciendo... Y la peña volando por arriba.
Muy bien.
Pero tienes un sueño súper vivido. Ojalá. Ya me gustaría soñar cosas así de vividas. Bueno,
vamos a la siguiente.
¿Cómo iba a adivinar eso, tío?
Atención, David, porque te va a sorprender. ¿En qué trabajó Silvia Abril antes de ser actriz? A. Vendiendo juguetes eróticos puerta por puerta. B. En una fábrica de bragas y sujetadores de lujo. O C. Fue actriz en vídeos de la teletienda. La que sale así en la máquina de andar.
Ostras, eso es muy bonito.
La que pone a prueba, ¿no?
Claro.
Eso es muy bonito, pero yo a Silvia, conociéndola, lo sexual que es... yo diría que vendiendo juguetes eróticos.
¡No! ¡Ay!
¡Casi! A ver, Silvia... ¡Estamos empatados! Pues la respuesta correcta la doy yo.
Sí.
En una fábrica de bragas y sujetadores de lujo.
Muy
de
bien.
Lujo.
Pero yo cortaba hilitos para que las ricas no les roce...
Claro, ay.
El chirimiri, claro que
el
sí.
El chirimiri.
Claro, muy bien.
Muy bien,
muy bien. Silvia.
Ahí
para que no se le haga el chirri pesicola.
Bueno, vamos con la siguiente.
Siguiente pregunta, Silvia. ¿Qué quería ser David de mayor cuando era pequeño? A. Funcionario de prisiones.
Que me pega mucho.
El que hace las esquelas en el ABC.
Me pega también mucho.
También.
O C, vagabundo profesional.
También me pega mucho.
También está bien.
Ay.
Las tres,
hombre,
apasionantes.
Quería ser de mayor, por tanto era un niño.
Claro.
Yo creo que... vagabundo profesional.
Me cago en...
¡Muy bien!
¡En serio!
Muy buena.
Es que es un tío que le gusta tanto la calle, que es tan observador... que igual debías ver gente...
Bueno, es más sencillo que eso,
mira,
¿eh?
Lo digo más rápido. Te gusta mucho dormir fuera de casa. Es que hay que contarlo.
Vale. Pues, muy bien. Ahora sí que vais empatados, ¿eh?
Vale, sí, no, sí. Fue en la adolescencia, ¿eh? Fue eso... ¿Sabes cuando empiezas a leer
eso, salir de
a Jack Kerouac? Sí. En el camino y tal. Y digo, pues yo podría ser vagabundo y tal. Que eso no, mola mucho.
De maneras.
Claro. Tú, o sea...
Tus expectativas
¿qué quieres ser, vagabundo? Entonces, todo lo que venga después...
es ganar.
Es ganar. Entonces, claro, cuando me dicen, ¿tú qué quieres? Digo, yo no quiero nada más.
Claro, la verdad que...
Un Oscar, digo, ¡guau, menudo puta!
Astronauta, no vas a volar aquí jamás. Claro.
A ver, eso es muy raro, pero no tan raro como lo siguiente. Atención, David, ¿qué experiencia para...
Vaya, por Dios, quería terminar la sección aquí, iba a cogerte justo en la respiración, pero me has cortado aquí.
Has estado lento, ahora hay que hacerla.
Ahora hay que hacerla, ¿vale?
Experiencia.
Ahora a ver cómo cuadro yo el programa.
¿Qué experiencia paranormal vivió Silvia Abril? Voy rápido. A. Escuchó una psicofonía que le dijo: ¡deja de fumar! B. Le salió la cara de Jesucristo en una loncha de Espetec. O C. Un fantasma le cagó en el hombro.
Qué bonitas son las tres, ¿eh?
Venga, David, rápido, que para Pablo se...
Venga, va. Escuchó una psicofonía que le dijo: ¡deja
no
de fumar!
¡No! ¡Le cagó un fantasma en el hombro!
Se me cagó un fantasma en el hombro.
¡Oh, qué
¿cómo
bonito!
Te quedas?
Lo tienes que contar. Me da igual el programa. Cuenta esto.
Salía de un entierro.
Sí.
Trágico.
Vale.
Murió una persona joven, un amigo. Y él le gustaba... Yo tenía una canción que lo relacionaba mucho a él, que era «Ay, qué gustito para mis orejas».
Vale.
¡Ay, qué bonita!
Y salíamos del entierro, estábamos allí charlando, y se me cagó
aquí, pero rozándome la oreja. Y dije, esto es él.
Qué bonito, ¿eh? Qué
es que haces una poesía de cualquier cosa.
Que a lo mejor era Pablo Carbonell, que es el que la escribió.
Bueno, vamos a levantarnos porque...
Sí.
Ya terminó el podcast del Hormiguero. Ahora ya tienes que volver a escuchar a tu familia. Lo sentimos. Oh.